Es la mañana. Es radio.
Yo sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo de nuevo mi querer. Las horas y los días conmigo pasarán, así el cariño mismo mucho amor nos dará. Este recuerdo de nuestro gran amor es el delirio que no puedo olvidar.
Bueno, yo hoy estoy encantado porque hace muchos años, cuando empezaba Internet y yo empecé a hacer los chats en Libertad Digital, ¿tú te acuerdas, Nuri? Bueno, tú eras tan, serías casi una niña de calcetines entonces, pues saqué el primer libro, el primero que se ha publicado y casi el único, de chats. Entonces quise que me lo presentara el Dúo Dinámico, porque eran mis
hijos. Sí, siempre nos...
Siempre. Y lo presentaron. Lo que he presumido desde entonces yo en mi pueblo. Porque claro, un libro pues te lo puedes presentar un ministro, un presidente del gobierno y tal. Eso está al alcance de cualquiera. Es más, si es presidente del gobierno, te escriben el libro que tú tienes que presentar. Pero el Dúo Dinámico, esto, en palabras mayores.
Oye, ya nos hubiera gustado presentar el del comunismo, ¿eh?
Bueno, pues mira, estoy pensando en hacer una edición de bolsillo.
¿Por la segunda parte?
Ah, bueno.
Porque no, es un tocho...
Yo tengo la original, ¿no?
Claro. Pero estoy pensando en hacer una de bolsillo. Llevamos 100.000 ejemplares.
¿No? Wow.
Y el problema es que son 800, casi 900 páginas.
Entonces, mucho que contar.
Y no paramos. Y no se para, no para de contar.
Yo compré la cuarta edición.
Pues estamos en 21. O sea que,
21 para 22.
Sí, casi la mitad de los discos que
hemos
visto.
Voy a decir que eso no es nada sin desmerecer a los éxitos que han cosechado el Dúo Dinámico, musicales y personales, ¿verdad?
El mayor éxito personal es que fueron los primeros que tuvieron un club de fans en España. Los primeros, el fenómeno de las fans,
el fenómeno
de estos dos señores, cuando empezaron jovencísimos en Barcelona, y han sobrevivido al éxito. Porque al fracaso se sobrevive, pero al éxito casi nunca.
Sí, claro. Verdad, sí,
bueno, ¿y cuál es el secreto de sobrevivir a tanto éxito?
Dejar el nombre dejar el nombre de Dúo Dinámico, dejarlo en otro sitio.
Sí.
O sea, está en casa.
Llegas
tú
a casa y obedeces.
En
¿no?
mi casa, tampoco de Ramón. No sí. verás lo que tienen muchos artistas, un retrato suyo.
Los discos de oro.
Escuchar música, o sea, escuchamos nuestros discos solamente cuando hay una razón profesional, como cuando hicimos esto que son ahora, de recordándote que es la primera grabación que hicimos el año 59, hace sí. 60 años, pues estaba más o menos. Entonces lo hemos remasterizado y tal. Entonces lo hemos escuchado por obligación, pero en general ni hay pósters en casa, ni pasamos tampoco tenemos libros de recuerdos. Yo tengo un montón de fotos que guardo por si acaso, pero
hay otra cuestión.
No vivimos como Dúo Dinámico, vivimos como gente normal.
Sí, cantamos para vivir.
Y vivís en familia.
No vivimos para cantar. No.
Bueno, eso es importante, ¿eh?
Es importante.
Recientemente, como está en boga el cine español, de cuando era español, pues todo es botón de ancla. Que continuamente, bueno, creo que en lo de Cerezo es de lo más rescatado, hasta con Marisol.
Sí,
le van a dar
sí.
un Goya. Vosotros no os darán un Goya nunca porque no sois de izquierdas. Entonces, ni falta que os hace. Pero hay que decir que es que hubo una época en que se vendían muchos discos. Había, yo recuerdo de niño, que mi hermana tenía un tebeo que era del Dúo Dinámico.
Sí, era un éxito semanal.
Enorme.
Pero tenía unas tiradas de 100.000 cada semana.
Cada semana. Y a mí lo que me fascinaba es en que siempre había una pequeña intriga. Pero claro, yo iba al final. A mí la literatura, que me gusta saber cómo acaba la historia. Y entonces siempre había, o se peleaban por una, o había dos que se confundían. Y eso era un malentendido terrible que duraba hasta la penúltima página. Y eso se arreglaba con una canción.
Que Manolo
o Ramón o ambos le cantaban a una para que se enterara la otra, o se aclarara todo, y acababa todo felizmente. Y siempre con una canción.
De la señora Francis, pero en cómico.
Y con una canción. Oye, a mí eso me parecía fascinante, eso de que cantabas. Caían las chicas como racimos, o sea, era una cosa brutal.
había que suplir la promoción que se hace ahora. Ahora sales 3 minutos en televisión y te ven 3 millones de personas. Sí. Entonces, no. Nosotros hicimos Botón de Ancla, sí, pensando ya en eso. Fíjate que...
Sí, porque fue raro.
Claro.
No encajaba con lo que hacía, por ejemplo, Bruno Lomas, que era otro tipo de película, ¿no?
De repente, con una película, te veía toda España. Es como si vivieran en la televisión ya.
Sí.
Y eso,
Botón de Ancla es la de 15 años tiene mi amor, que ahora sería una canción políticamente muy incorrecta.
Incorrecta, sí.
Hemos tenido, incorrecta.
Delictiva.
Es que la gente no sabe leer bien las cosas, ¿no? Pasa con todo, no sí. Hablemos de la política porque cada uno, o sea, lo que oímos en televisión y las manifestaciones es terrible. Pero la canción era blanca y lo sigue siendo.
Claro.
Aparte la cantamos porque fue un éxito y la cantamos. Es que hasta Julio Otero, y no os avergüenza cantar esa canción a vuestra edad y tal. Oiga,
bueno, Julio Otero, que nunca ha tenido 15 años, empezó su carrera a los 55, porque aún no sabe lo que es 15 años.
Es una canción blanca y lo sigue siendo. Aparte, cuando la cantamos sabemos que nuestras fans entonces vuelven a tener 15 años otra vez.
Bueno, eso sí que es asombroso. Vais por la cuarta generación de fans.
Sí.
Nosotros teníamos que dedicarnos a un hospital de esos...
De animar popotitos, me llamaba a mí mi padre, me acuerdo perfectamente. Y por ejemplo, ahora cuando hemos visto ayer a Rosalía, ¿no? Es uno de esos espectáculos espectaculares en la MTV. ¿Qué escucháis? ¿Qué escuchan Dúo Dinámico, aparte de lo poco que escuchan su propia música?
Pero fíjate, ya le están poniendo palos en las ruedas a ver si...
siempre.
¿Por qué?
Lo de ayer fue
grandioso. Es lo mejor que tenemos
éxito,
ahora.
El éxito pues crea enemigos, evidentemente, Ramón, porque ellos quisieran tener el éxito que tienes o que tiene cualquier artista.
Bueno, ¿no? Se pegó Errejón a ver si le va a Rosalía, sí, esta cosa que tiene el Twitter, que es horrible. Y dice, ¿cómo estáis? ¿O qué os pasa? ¿O qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y el otro dice, estamos arreglando y tal. Ni le contestó, fuera. Un like.
Aprovechando ahí el momento.
Bueno, Ramón, tú has vivido eso con otro éxito histórico que ha sido Julio Iglesias.
Hombre.
O sea, también, y tiene una canción, que esa no sé si es tuya o de quién, donde vuela alto, vuela alto.
No, esa es de Manolo Alejandro.
De Manolo Alejandro.
Buen amigo, vuela alto.
Pues,
pero podía ser, podía ser, porque es que es ideal. O sea, es que en cuanto alguien sube mucho, alguien normalmente que está al lado, ¡bam! O sea, es así.
Que está al lado y abajo.
Sí.
Parece mentira.
Porque
que
los grandes no les preocupa. O sea, los que están arriba no les preocupan. Y los de abajo, pues medran para a ver si alcanzan al que está arriba, ¿no? Ley de vida.
¿Cuántas canciones tenéis?
¿Vuestras? 500, 600.
Bueno.
Pero para eso, no, pero para eso hemos tenido que hacer 3.000. O sea, sí, una buena canción te ha de coger trabajando, si no, no hay nada que hacer.
O sea, lo que decía Picasso, copiando, por cierto, a mí la inspiración siempre me pilla trabajando.
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso.
Sí, sí.
Y si tuvieras que elegir 3, 4 que han marcado, digamos, vuestra vida o que personalmente significan algo, ¿cuáles serían?
Hombre, pues 15 años tiene mi amor, porque fue una canción que le dedicamos a las niñas en aquella época y porque éramos, digamos, concentrábamos...
Bueno, curiosamente tenían el fenómeno. Eran mucho más jóvenes, tenían 12, 13 años.
Sí, las primeras fans eran esos, siempre calcetinitos blancos.
Luego, al final, Resistiré, evidentemente, ha hecho mucho daño positivo a muchísima gente, ¿no? Y entre medio, pues está Perdóname...
Perdóname, para mí es la primera redonda vuestra.
Sí.
Redonda, porque se...
Aparte, un día haremos una reunión de todos los hijos del Perdóname.
Sí, sí, sí. Sí, porque eso desembocaba...
Ver, ¿usted en qué año nació? Vale, pues sí, a ver.
Es el año Perdóname.
El 50% de posibilidades de que sea gracias a una canción de dúo, ¿no?
Bueno, y del final del verano no tenéis divorcio.
Sí,
no,
claro, también.
Esa es mi favorita. Es que el final del verano
es una bonita canción, es una bonita idea.
Es una idea buenísima porque es que además hubo una época en que se veraneaba mucho.
Claro.
Quiero decir que el verano era largo y realmente hay muchas canciones de veranos largos, pero esa es que lo clava, porque el amor de verano...
Es una vivencia que tiene además, alguien joven, pero una chica que conoce, a ver si viene el año que viene.
Que... Y luego no viene nunca ya, pero ahí se queda.
Sí, pero son los amores más, los platónicos, los que más te marcan de alguna manera. ¿Qué pudo ser de aquello, no?
Sí.
¿Eh? Hay canciones que van directas al estómago. Ajá. Yo no sé cómo se compone un hit, porque vosotros estáis llenos de hit.
Es tan complicado.
Se compone queriendo y teniendo ganas y trabajando un poco. Pero te digo una cosa, con lo que decía Manolo antes, las canciones buenas de verdad salen de un tirón.
Sí.
O sea, en cuanto coges una canción, empiezas a trabajar y no me gusta en la frase esta, en la cuarta, no está compuesta, no termina bien la historia, tal, no sé qué, y empiezas a dar vueltas y estás 3 meses con la canción, forget it.
Sí, 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 sí. Eso es que no. Eso es que no.
Las buenas canciones, tienes la idea justa y salen casi de un tirón porque vale, ¿no?
Y lo de la música es como...
Hay dos canciones más que quiero nombrar. Una es Soy un truyan, soy un señor, para
¿sí?
Julio.
Sí.
Y La La La, obviamente.
Vaya, la. Bueno, La 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 para Serrat.
Para Serrat, pues,
Serrat. Sí, sí, sí. Es que yo recuerdo ver a Serrat cuando... esa cosa caprina que hace... Bueno, que era muy buena la versión.
Sí, sí.
Y de pronto lo secuestraron los separatistas, lo llevaron a París. Fue una cosa de Puyol, claro, como todo mal que se ha hecho en Cataluña.
Lo cuento otra vez en un libro que saldrá el que viene.
2020, autobiografía, ¿no?
Más sí, recuerdos, autobiografía y recuerdos del dúo, de Julio, de mi niñez en Barcelona y de todo, sí.
Te pidió cantar Frank Sinatra.
¿Cómo?
Te pidió cantar Frank Sinatra.
Sí, bueno, eso es, pensaba que era un secreto, pero ya veo que esa voz es, ¿no? Sí, fue una ocasión en el año 86 o por ahí, 1986. Hice una canción pensando en hacer un dueto con Julio. Y entonces las cartas tenía todas Frank Sinatra. Entonces Frank Sinatra era amigo de Julio porque había estado en un par de programas de él en su cumpleaños en la CBS americana y en otra fiesta benéfica en Palm Springs. Entonces, y le enviaba vino de cuando en cuando, sabes que Julio sí. Es un fanático del vino. Entonces quedamos a través de la mujer que era súper fan de Julio, Bárbara Sinatra, quedamos en ir a Las Vegas. Bueno, él quedó a ver dónde estaba actuando, en el Golden Nugget, a enseñarle la canción. Estaba encantado con la idea en principio, y bueno, pues nos llevamos un cassette que había entonces, no había nada más. Y bueno, en el camerino estaba Julio, Sinatra y yo, se puso las gafas, les di la letra y puse el playback que teníamos solamente la música y le canté la canción, ¿no? Y cuando acabó dice, oye, ¿puedes cantarlo otra vez? Digo, hombre, mira, Frank, te he escuchado tantas veces a ti que me pidas cantar otra vez la canción, lo voy a recordar toda mi vida. Y bueno, canté otra vez la canción y bueno, quedó ahí, le gustó la canción y habló con Quincy Jones, que entonces era su productor.
Nada menos.
Y se estropeó porque Quincy Jones no podía, estaba haciendo el disco Bad de
Michael Jackson.
Entonces luego se puso enfermo Frank Sinatra y no grabó hasta dentro de 8 años uno de duetos con tal. Y fue la historia, ¿no? Pero bueno, ahí queda.
No se puede comparar.
El único testigo es Julio ahora.
Bonito, ¿no? Es el dúo.
Es bonito, sí.
Bueno, ¿cuál es el momento peor de vuestra vida? El momento de vuestra vida profesional.
¿Profesional?
Que vosotros... ¿Habéis pensado? Porque hace ya algunos años que estáis otra vez en la tercera o cuarta juventud. Pero sí. ¿Cuál ha sido el momento? ¿Qué momentos malos?
Posiblemente la primera vez que decidimos dejarlo.
De acuerdo, sí.
¿Eso fue?
Se fue, sí. ¿Sabes por qué?
73, febrero de 73.
Porque, indudablemente, nunca estás al mismo nivel. Subes, zenith y bajas un poco. Sí. Pero nosotros éramos tan pragmáticos que decimos, ¿por qué hemos de bajar? Acabamos de ganar con el Alala.
Sí.
Acabamos de grabar el Festival de Eurovisión. Era, bueno, aparte, o sea, nos habíamos cambiado de compañía. Habíamos grabado un long play en Londres, con los mejores.
Con el productor de los Beatles, ¿no?
Con el quinto Beatle, con uno que tenía... El arreglador tenía 2 números entre los 10 primeros. Gente...
Lo mejor.
Lo mejor. Y salió muy bonito, y se grababa increíble, ¿no? Pero ya no era nuestra época.
Y entonces también hay una cuestión casi política. Es decir, fíjate que nosotros nos retiramos el 73, el 75 muere Franco, y el 78 nos vuelven a llamar porque la gente ya estaba hasta las narices de la música, canción protesta.
Hombre,
y de la música
protesta. De la pana y tal. Bueno, de hecho, la movida madrileña es una reacción contra la pana y la caspa. Porque encima la pana es que se queda la caspa. Se nota, es una cosa real.
El canalillo.
Hombre, cuando ya canta Alaska, quiero ser un bote de Colón, y salía anunciado en
televisión. Cuando la primera pregunta del, sí, se ve sí, que sí. Lo enseñaban en la escuela de periodismo era, ¿Qué mensaje lleva usted con esta canción?
Exactamente.
La primera pregunta, la primera que te preguntaba. Sí, sí. Sí. Ya llegamos un momento y dices, mira, entonces pensabas, 15 años sin amor, vamos a ver.
Perdóname, no tenía, ¿qué, no digo tenía... con, ¿qué quiero decir con perdóname?
O sea, sí. Escucho el disco y lo entenderé. Sí.
Y momento de vuelta. O sea, ¿y luego cómo habéis graduado vuestra carrera?
Bueno, pues luego cada uno tenía que pensar qué iba a hacer, lógicamente, ¿sí? Decidimos dejarlo, que trabajábamos muy bien, o sea, es que la realidad es que decíamos, no, es que no tenían, no, no, trabajábamos muy bien, sí. Pero estábamos, éramos muy, muy
no, nos parecía que era el momento de dejarlo.
Sí, era el momento de dejarlo.
Y además estuvo bien. ¿Y sí, en qué momento sí, volvéis a todo? O sea, volvéis
año
los dos
y... 78.
Gracias a Antonio Asensio.
Estábamos, sí, estábamos grabando...
En que volviéramos a cantar en la fiesta de presentación del periódico en Madrid y en Barcelona.
Y en Barcelona. Como única atracción. Era
bueno,
nosotros.
Sí que es la sí, primera cosa buena que
volver?
Oigo de Antonio Asensio.
¿Cuánto le pedisteis por volver? Sí, sí, sí. Bastante pasta le pidieron.
Corre, y accedió. Que además arreaba el dinero cuando no se lo gastaba jugando. O sea,
Sí. ¿Y cómo?
¿Cuánto le pedisteis de entonces?
Bueno, es que eso tiene una anécdota buenísima.
Estamos grabando con Julio el segundo álbum, Emociones. Entonces llama Pedro Cervera, que no lo conocíamos de nada, y dice, mira, es que tengo una oferta para que actuéis en una cosa del periódico en Madrid, en Barcelona, y tal, no sé qué. Y dijimos, mira, Pedro, no. Perdona, pero es que no tenemos ya ni nos acordamos
no
de
hacemos nada,
ni tenemos grupo, ni tenemos equipo, ni tenemos nada de nada. Entonces Julio nos mira y dice, dile que sí. Oye, que no, que no, muchas
primero,
gracias.
Primero dijimos que no. Y él nos dijo, oye, al señor Antonio Asensio no se le puede decir que
eso,
no.
Pedro, pues, sí. Pedro, bueno, tampoco.
Y entonces Ramón...
Julio nos animó, oye, nada, cogerlo, yo os dejo los músicos, os dejo el equipo, tal, no sé qué. Entonces, digo, pregunto allí, corto el teléfono, digo, ¿sabéis cuánto cobran Serrat y Víctor Manuel, que son los que más cobran ahora? Lo que hablábamos antes.
Dice que 500.000.
Vale,
pídele un millón.
Un millón para los dos caras. Me dijeron que no.
Y dijeron que sí.
Dijeron que sí. Dice, bueno, no, más un millón, no, pero 900, sí. Claro, claro. Nosotros no estábamos muy pudientes económicamente tampoco. Es decir, el artista gana dinero y se lo gasta también, ¿no? Entonces nos venía de perlas, ¿no? Y bueno, y fue la entrada. Ahí
os
fue.
Encontrasteis de nuevo con el público, con esa tensión de jugar. Sí, sí.
Luego la primera gala fue en Zafra y no nos sabíamos las canciones. Escuchándolas en el coche, a ver.
Segundo, sí.
Imagínate
la primera gala, 6 años sin cantar, pues errores, pidiendo perdón por volver a cantar.
Sí, claro, sí, y el público
ya nos sentíamos como mayores entonces.
Claro. Y en unos días vuelven al escenario en Valencia, en Palma de Mallorca, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Hay preparación previa, bueno, o ya esto se lleva aprendido?
Hay que decir hay que decir que esta segunda, bueno, esta última ya sí. Es maravillosa. No te puedes ni imaginar cómo se llenan los sitios, cómo nos recibe el público, cómo... Por ejemplo, entrada es para Valencia, que estamos el mes que viene.
El día 16.
Ya no, hace 6 meses que no hay entradas.
Pero si vienen los Rolling Stones y la gente se pelea con los dinámicos, es igual.
Los 5 pisos llenos de gente bailando.
En el liceo.
En el liceo.
En el liceo.
Que el otro día lo picaron al rey y todo. No puede ser que la gente recuerda, porque yo recuerdo esa época, que es la de mi niñez, cuando empecé a oír vuestras canciones, las primeras, que era una España muy feliz, una España muy optimista. Había un clima de salir adelante,
de trabajo
y de además de muy familiar. Era una España con una...
Yo eso lo cuento en el libro también.
Pues es que es verdad, yo cuando sale García y pinta esa España así amarilla, tío vivo, y vamos a ver, primero, un niño nunca ve las cosas oscuras. Primero porque el niño mira al cielo y lo que ve es luz hacia arriba, que vas a ver.
El liceo, la
madre
última
mía. O sea, la última vez que estuvo civilizado el liceo. Vaya, lo que no podáis vosotros. Bueno, pero hay una cuestión, que es que esa idea de que hubo una España que era muy trabajadora y que era muy feliz trabajando, claro, ahora suena rarísimo, pero era la verdad. Sí. Y hay que haberla vivido, porque sí, si no, verdad. No te la crees, ¿no?
Es verdad.
Y había más seguridad, evidentemente, que ahora.
Sí.
Quizá no para todo el mundo, pero muchísima más seguridad. Dejábamos, yo recuerdo que dejábamos en los hoteles, dejábamos la llave afuera. porque a veces veníamos, pues, dormíamos en la habitación y a veces veníamos uno más tarde, tal, no sé qué. O
sea, vivíamos en la Torre
en
de Madrid.
En la puerta. Dejamos la llave en la puerta.
En la Torre de Madrid, en el piso ahora 32.
Ahora no puedes dejar ni la bombilla.
7 años. ¿No? Entonces, con que teníamos chicas y salíamos y tal, pues el que llegaba, si llegaba, miraba un poco, si llegaba primero, dejaba la llave en la puerta y el último la llevaba.
Sí. Oye, ¿cómo, con tantas oportunidades, cómo os habéis casado tan bien?
Pues porque hemos encontrado a las chicas adecuadas, ¿eh? Sí. Y estoy contento y estoy feliz, o sea, yo, Ramón, me imagino que también, pero bien. Feliz.
No. Ramón la trajo de fuera, ¿eh?
Voy a cumplir 50 años de casado este año, ¿vale?
Y yo también, sí, 47.
El año que viene,
sí. No está nada mal, ¿eh?
No está nada mal.
¿Y cómo andamos de hijos, nietos y demás?
Manolo, bien.
Nada.
Yo no.
No, yo tengo dos hijos, no, nada.
Nada.
Ni la chica ni el chico. La chica ya porque dice que se le ha pasado el arroz, ya, pues nada. Tiene 52 años también, o sea
que... Uy, ahora.
Es un artista, o sea que también hay que entenderla, ¿verdad? Los artistas, sí.
Además,
es lo que
antes
tenéis.
Hablaban que es una diseñadora extraordinaria.
De joyas.
Ha decidido que no.
Sí.
También yo creo que hay... evidentemente, la sociedad no puede avanzar sin algo de sacrificio por parte de la mujer, en el sentido de que hay que... procurar la continuación de la especie de alguna manera, ¿no? Y eso antes estaba, evidentemente, ahí, a cambiar socialmente desde la pastilla.
Sí, pero antes no se discutía siquiera, no se planteaba.
Y ahora se plantea, pues, quizá por comodidad, decir, no, tener un hijo, evidentemente, crea dificultades de todo tipo, económicas, de tiempo, de tal, pero en cambio tiene la compensación del cariño que le va a dar el resto de su vida, ¿no?
Es complicado. Nosotros siempre.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, esa es otra cuestión. O sea, que sois los niños de vuestras mujeres.
Sí, sí.
Se han tenido que cuidar, claro.
¿Y cómo va a ser ese regreso entonces? Ese volver a las tablas en Valencia.
Muy bien.
Nos han contado nosotros, por ejemplo, que Rafael se tira 2 o 3 días sin hablar. Está sin hablar para preparar la voz. ¿Tenéis alguna preparación así?
No, nosotros cantamos para vivir, pero no vivimos para cantar. Bien. Para que te des una idea, cuando termine aquí tengo que ir al mercado. O sea, yo le digo a mi mujer, oye, es que soy muy famoso. Dice, sí, pero mira, queremos
los tomates.
Te doy la lista y aquí está la lista. Mira, esto que
le digo. Yo de verdad. Bueno, qué poderío.
Sí, me encanta.
¿A ti te la ponen en inglés?
No, no, hablamos, no, cuando, si hay un problema hablamos en inglés, pero
en español, cuando es amor en español, ¿no?
Qué
bueno,
maravilla.
Es un placer. Estaríamos toda la vida como hemos estado toda la vida con Manolo y Ramón, con el dúo dinámico. Y quedamos, ¿eh? Si hago la versión en bolsillo del comunismo.
Sí, así es.
Bueno.
Vamos, hombre. Si ya tenemos Resistiré, sí. Que es la canción de la resistencia.
Yo he leído la tuya en
era,
la canción de Pedro Sánchez en la Moncloa. La están cantando.
Mira que si a lo mejor nos lo quitamos de en medio del mundo. No creo.
Qué complicado,
yo, pero es complicado todo.
Complicado.
Bueno, vamos a ver esta noche a ver qué pasa con el debate.
Sí.
Porque cambian los papeles, cada uno se ve más quién es, que no a través. El problema de, por ejemplo, de Abascal es que lo conocen a través de lo que han dicho los demás de él.
Sí, hasta que sale en la tele. Y entonces claro. Es tremendo. En El Hormiguero arrasó.
Sí, sí, sí. Sacó
el doble.
Es el que más.
Bueno, el doble. El triple. Que Pablo,
al margen de algunas ideas que puede estar de acuerdo o no, es el que habla más claro, el que dice, este soy yo y voy a hacer esto y esto. Pedro Sánchez ha cambiado 100 veces de historia.
Hasta hoy. Hoy tiene un día para cambiar más veces. Realmente para saber qué hace esta tarde.
Y bueno, esperamos que sea para bien el que salga.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, creo que tenemos lo que nos merecemos.
Ah, eso.
No, y aparte yo creo que es Bruselas manda mucho más hoy en día en los gobiernos, en todos los gobiernos que de lo que pensamos.
Sí, pero no siempre manda con criterio.
Pero no el día a día, no mandan
no,
el día a día.
Es que sí. Es al final. En fin, lo que se nos lleva. De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Y esta es vuestra casa.
Cuando quieres.
Os han hecho
lo hemos pasado estupendamente.
Y eso ha sido solo un rato. Desde las 6 hasta las 12 estamos todos los días. O sea que pueden venir cuando quieran.
No, hay que decir que son vale de los primeros lectores que tuvo Libertad Digital, que es por lo que yo dije. Oye, que es que me han dicho, Carlos me dijo, que Ramón Arcusa me ha dicho que Miami, que te coge por la... Cuando empezamos Libertad Digital, que teníamos 6.000, ahora tenemos 7 millones. Teníamos 6.000 en todo el mundo.
Bueno, pues ahí está.
Para tertulia claro política, viene de para bueno, todas.
Son un ejemplo cosas de libertad, como contaban. Han resistido al cantautor, totalmente, han resistido a la movida, han resistido...
Oye, resistieron a la caspa, a la canción protesta.
A todo. O sea, han hecho lo que han querido siempre.
Paco Ibáñez, a Guerrero, o sea...
A épocas muy complicadas, además, en el mundo de la música, relacionadas con drogas y demás, que no lo hemos hablado, pero que una vida sana ha ayudado
nunca,
también.
Nunca
mucho
hemos tenido... Es que hemos vivido en otro, en otra época y tampoco hemos tenido malas compañías. Ah, no. Siempre, ¿no?
Nunca hemos tenido palmeros, jamás.
Eso es esencial, porque el palmero es el camello.
Siempre. Nunca, bueno, con que no fumamos, yo recuerdo que, yo no, ¿por qué no fumasteis? Yo porque recuerdo que cuando mi padre a los 8 años me metió en Natación Barcelona, ahí teníamos unos monitores que cuando te veían a alguien fumar le pegaban un tortazo, porque entonces claro, pegaban tortazos,
sí, sí, sí.
No era como ahora. Sí. Le pegaba un tortazo que iba a la otra punta de la habitación.
Ahora manda al psicólogo, ¿no?
Sí.
Para dejar de fumar,
sí,
¿no?
Sí, y comparten, chiquillo.
Eso es.
Muchísimas gracias, de corazón.
Muchas gracias, y gracias. No digo mucho éxito porque es lo de siempre.
Gracias, o sea, por traernos y, siempre, y bueno, y volveremos. Hay muchas cosas, sí,
hombre,
que contar.
Quedamos ya, de dentro de 10 años.
No, hombre, no.
El libro, otra vez, aquí.
El libro es el año que viene, ¿no?
Sí,
las memorias,
pues,
sí.
Vienes aquí a presentar.
10 años ya celebramos nosotros ahora de Libertad Digital en Radio, pues en menos de 6 meses.
¿Por
claro
qué
que
no?
Sí.
Nosotros estaremos aquí, o sea, no te preocupes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hacemos Federico, pausa gracias breve. Y un segundo va a estar Alberto Fernández hablándonos
nos
de gastronomía.
Una recetita.
Una recetita, además, al vacío. Nos va a enseñar a cocinar con esa maquinita que es barata y que parece
al
que...
Vacío.
Pedro Sánchez.
Mira, al vacío.
Que nunca yo olvidaré.
Es la mañana de Federico. Es Radio.